Infonavit, 50 años poniendo primero a las y los trabajadores de México, presenta. ¿Cómo construir un futuro con bienestar?
¿Cómo se construye un futuro con bienestar? En esta serie, Regina Reyes Heroles nos ha ayudado a entender y a buscar soluciones para temas como educación, vivienda y hasta seguridad. En este episodio, más que uno o varios cómos, nos dice quién. ¿A quién le toca construir ese futuro donde todos tengamos bienestar? Le adelanto, nos toca a todos. Aquí va a escuchar a María Marván, experta y promotora de la transparencia, al exsecretario de Hacienda Arturo Herrera, Alejandro Werner del Fondo Monetario Internacional. Todos coinciden en que necesitamos ser ciudadanos más activos, más políticos, más responsables.
Todos los mexicanos, como tú y como yo, hacemos política todos los días. Las mujeres marchamos en marzo para hacernos escuchar y exigimos soluciones a actos de violencia, feminicidios y brechas de todo tipo. En junio, alrededor del mundo, se movilizan quienes pertenecen a la comunidad LGBTQIA+, para que, junto con quienes somos aliados, exijamos detener actitudes y violencias por homofobia y transfobia. El objetivo, solventar los problemas de la vida comunitaria, la búsqueda del bienestar. Un caso de cómo se hace política en la vida diaria es la reconquista de la laguna. Porque en México sí se ha logrado hacer política desde la sociedad y cambiar el destino de una región. Sobre este caso en particular cuentan a detalle Sergio Aguayo y Jacobo Dayán en su libro Reconquistando la laguna, los Zetas, el Estado y la sociedad organizada. En 2007, la comarca lagunera era la zona más golpeada por la estrategia de los Zetas de secuestrar empresarios. Un grupo de ellos se movilizó para buscar soluciones, y conforme fueron creciendo, lograron hablar con los gobernadores de Coahuila y Durango y establecer tres grandes proyectos. El primero era una policía metropolitana, el segundo, un grupo antisecuestros, y el tercero, una asociación civil que diera seguimiento constante al problema vía información oficial. La asociación se llamó Consejo Cívico de las Instituciones Laguna y se encargó de pedir cuentas a la autoridad y vigilarla. No solo le entraron los empresarios, estaba también el Centro Diocesano para los Derechos Humanos de Fray Juan de Larios, de la diócesis de Saltillo, que acompañó a los familiares y alentaba a que trabajaran juntos para tener mejores resultados al buscar a sus familiares desaparecidos. En los años más complejos surgieron dos colectivos más, Grupo Vida o Víctimas por sus Derechos en Acción, que levantaban denuncias y se acompañaban de la iglesia y la prensa. El otro colectivo fue Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, FUNDEC. Todo esto encaminó a que en 2012 se creara el Grupo Autónomo de Trabajo, que era básicamente un espacio de encuentro entre los colectivos de las víctimas y el gobierno estatal. Coahuila entonces se convirtió en un ejemplo nacional de crear diálogo entre víctimas y autoridades para así lograr legislar y nuevas políticas públicas. La zona de la laguna no es perfecta. Todavía hay áreas de oportunidad y por eso los autores ponen entre comillas la palabra reconquistando en el título de su libro. Pero lo relevante es que se trabajó en conjunto. Se hizo política y la sociedad participó de forma organizada para comprometerse en proyectos de largo plazo. Los medios de comunicación jugaron, por cierto, un papel clave. Y esto me llevó a pensar en una de las razones por las que el periodismo siempre me pareció fascinante. La figura del periodista como una persona de confianza que decía la verdad, narraba lo que sucedía, cuidaba sus fuentes, buscaba balance, contaba la noticia de manera imparcial y abordaba todos los lados de una historia. Este rol social, que era parte de mi fascinación, permitía exigir a nombre de los ciudadanos que se arreglara una calle o se impartiera justicia, pedir cuentas al gobierno y a las empresas. Pero hoy, entre los periodistas, sabemos que nuestra audiencia, quienes nos leen, ven o escuchan, confían cada vez menos en nosotros y en los medios. También estoy segura de que esta confianza se puede volver a ganar, en parte porque se puede medir y en parte porque duele mucho perderla. El Edelman Trust Barometer mide la confianza en el gobierno, las empresas, las ONGs y los medios de comunicación desde hace más de 20 años. Este 2022, su estudio dice que la desconfianza es la emoción predeterminada de la sociedad y que casi 6 de cada 10 personas dicen que tienden a desconfiar hasta que ven evidencia de que pueden o deben confiar. La desconfianza es tan grande que 64% de las personas en el mundo son incapaces de debatir de forma constructiva con alguien que no piensa como ellos. Necesitamos recuperar la confianza en todo. Iniciemos con lo más cercano e inmediato a ti que me escuchas hoy y a mí, nuestro papel como ciudadanos. Busqué a María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, y quien lleva muchos años trabajando para que los gobiernos promuevan la transparencia, haya más participación ciudadana y se luche contra la corrupción.
Cuando hablamos de ciudadanía y de formar ciudadanía, hablamos de derechos y ejercer los derechos y que nadie te viole tus derechos. Y pocas veces hablamos de responsabilidades. Nos gusta más, justamente, yo digo que a veces tenemos una ciudadanía como muy adolescente, en donde la adolescente o el adolescente empieza a exigir a sus padres los derechos que tiene, pero no quiere asumir responsabilidades, a lo mejor en un concepto de adolescencia muy burguesa, puede ser, ¿sí? Pero creo que sí. En la medida en la que hay mayor transparencia, en la que tenemos mayor acceso a la información, en la que somos capaces de acercar la forma de gobierno y las responsabilidades hacia los ciudadanos o, no, o de los ciudadanos y las ciudadanas acercarse a las instituciones, puede haber un nivel mayor de exigencia y de exigencia mutua, ¿no?
No es muy fácil establecer una relación entre todos estos conceptos. Transparencia y Estado de Derecho, y cómo esto está enlazado con confianza, respeto, responsabilidad y, por lo tanto, con la corrupción. Quizá no haya una conexión inmediata, me dijo María, pero sí están ligados y generan relaciones entre la sociedad y las instituciones. En México, hemos encontrado maravillosas estrategias para problemas tan complejos como la basura. En las esquinas donde los vecinos la tiran, alguien pone una Virgen de Guadalupe. La basura ensucia nuestro entorno y a esos que no lo respetan, les pedimos que lo hagan por medio de un símbolo al que todos respetamos. El resultado es más amplio que no tener basura en el piso, pues cuando mi calle está limpia y es segura, me animo a abrir mi negocio. Si mi negocio genera prosperidad para mí y quienes trabajan en él, puedo ser la persona que done una Virgen de Guadalupe para los de la otra manzana. Así, genero bienestar en mi comunidad, en la de junto, y entre todos, poco a poco, se pavimenta una ruta hacia el bienestar. Este puede ser un ejemplo simplista, pero nos lleva a una segunda reflexión. La confianza y ciertas decisiones éticas obligan a pensar en comunidad y no solo en beneficio personal. Y esto es lo que hacemos las mujeres cuando marchamos, la comunidad LGBTQIA+, y la comunidad lagunera. Regreso al ejemplo del negocio. La dueña de una MIPYME interactúa con el dueño de la empresa de junto. Entre ellos se cuidan y ayudan. Él barre la banqueta de los dos frentes y quizá ella le ayuda a atender a los clientes cuando el empleado de su vecino no ha abierto la tienda a tiempo. Se genera comunidad. Nos cuidamos, apoyamos y entonces logramos una mayor prosperidad. Estamos en el momento indicado para reflexionar qué hacemos nosotros, qué tan transparentes y corruptos somos y cómo nos justificamos esa actitud. Si no podemos ser honestos, no podemos hacernos responsables de todo lo que recae en nosotros. Esto es lo que me dijo María Marván sobre corrupción.
En términos generales, casi siempre que hablamos de corrupción, no importa dónde estemos parados, los corruptos son los otros, ¿sí? Las empresas les es muy fácil decir el corrupto es el gobierno, al gobierno les es muy fácil decir las empresas son corruptas porque dentro de sus empresas contratan a empleados por fuera, no hacen licitaciones o trampean las licitaciones y no nos asumimos como parte del gobierno y como parte del problema. Es mucho más fácil verlo hacia afuera.
Cuando no asumimos que podemos ser corruptos o que hemos tomado decisiones que no son éticas, cuando nos damos estos permisos o ponemos pretextos, lo que hacemos es destruir lo que necesitamos. Si no cumplimos una ley y nos permitimos dar una mordida a un policía porque el castigo es tan complejo que implicaría perder uno o hasta dos días de trabajo, estamos cometiendo un acto de corrupción. Pero lo justificamos porque es culpa de otro que hace que las consecuencias sean absurdas. La corrupción es un problema en México. Según el estudio México Anatomía de la Corrupción, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos contra la Corrupción y el CIDE, 6 de cada 10 negocios en México revelaron que se han visto orillados a participar en actos de corrupción para agilizar un trámite. Y 3 de cada 10 acepta que lo hizo para evitar multas o sanciones. La gran mayoría de los mexicanos, 89%, considera que las prácticas de corrupción son muy frecuentes o frecuentes.
Por un lado escuchas el decir las leyes son muy complicadas y entonces por eso mejor no las cumplimos. Y por otro lado también dices México tiene unas leyes perfectas. El problema es que no se cumplen. Es un vicio que se retroalimenta en círculos viciosos precisamente en una lógica en la que si yo no cumplo con la ley, no pasa nada. Siempre hay caminos cortos por los que puedo salir del atolladero y eso no impacta en la sociedad. Creo que, lamentablemente, en términos generales, hemos sido muy laxos para aceptar el mentir y el robar.
La corrupción es una de las principales inquietudes de la población. De hecho, solo la inseguridad nos preocupa más. Es decir, la inseguridad es nuestra preocupación número 1, corrupción la 2, desempleo la 3 y pobreza la 4. Una de las frases más representativas que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador relacionada con la corrupción y que además es el punto de partida de una de sus estrategias para también conseguir seguridad es esta.
La corrupción se está limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Es que eso es lo fundamental. Si arriba hay corrupción, pues no se puede resolver nunca el problema, porque es mentira de que el presidente no sepa o no esté enterado. El presidente se entera de todo. Puede ser que algunas cosas se oculten, pero pronto se sabe.
Todos somos parte del lío. Hemos sido laxos al quebrantar la ley con la autoridad y lo justificamos, incluso en nuestros hijos. Porque si uno de ellos copia en un examen y lo expulsan de la escuela es exagerada. Porque ¿quién no ha copiado en un examen? Pero copiar en un examen es romper la regla principal que tiene un niño en la escuela. Y si eso se justifica, este niño podrá justificar todo lo demás el resto de su vida. Esto me dijo María Marván.
Tenemos una relajación ética en donde no asumimos una serie de responsabilidades y por lo tanto no esperamos que el gobierno se comporte de manera honesta hacia nosotros y tampoco lo exigimos.
Para exigir, necesitamos entender cuando somos parte del problema y no sabemos cómo dejar de serlo. México permanece en el lugar 124 del Índice de Percepción de la Corrupción 2021 elaborado por Transparencia Internacional. Es el mismo sitio en el que estuvo en el índice en el 2020. Tenemos el mismo nivel de corrupción pública que países como Níger o Papúa Nueva Guinea. Este índice mide los niveles de percepción de la corrupción en el sector público en 180 países. La calificación tiene una escala de 0 a 100. Los que están más hacia el 100 son países con corrupción inexistente. En México sacamos 31 puntos y estamos peor que países como Zambia o El Salvador. Los menos corruptos, por cierto, también son países ricos. Los menos corruptos coinciden con los que tienen los primeros lugares en el Índice de Prosperidad Mundial, que toma en cuenta riqueza, crecimiento económico, bienestar personal y calidad de vida. Y mi pregunta es, ¿son ricos porque no son corruptos o son honestos y por eso son ricos? Las leyes para los ciudadanos existen desde 2000 años antes de Cristo. No es una novedad de la modernidad. El Código de Hammurabi era un conjunto de 282 leyes inscritas en piedra por el rey Hammurabi de Babilonia. Este código no fue el primero, pero sí uno que influyó en las leyes que adoptaron otras culturas. Las 282 leyes imponían disciplina en el pueblo y las consecuencias de no seguir las normas. Incluía el abuso de la propiedad privada, el robo, problemas de convivencia ciudadana y responsabilidades de los trabajos profesionales, intercambio de bienes con testigos y contratos. Como las leyes eran divinas, la justicia era severa, al estilo de ojo por ojo y diente por diente. Pero con todo y eso, su interés principal era el bien común, fomentar el bienestar entre las personas y por eso se exigía honestidad y responsabilidad. Estos códigos dan certeza de cuáles son las normas y las consecuencias de violarlas dentro de la sociedad. La actual administración, en el Plan Nacional de Desarrollo, dice lo siguiente. No es suficiente con que la sociedad esté informada y atenta. Debe, además, participar e involucrarse en las decisiones relevantes de quienes la representan en la función pública. Debe borrarse para siempre la separación entre el pueblo y el gobierno. Vivimos en un mundo que ha quebrantado, minado o quizá socavado, porque no encuentro la palabra correcta, la confianza. En los periodistas, en los medios, en la ciencia, en la academia, en los liderazgos públicos y los privados. La corrupción ha roto muchas de esas confianzas y cuando no hay confianza en las instituciones o personas que se supone ofrecen las verdades, por más incómodas que sean, es más fácil creer en las conspiraciones, en historias inventadas que suavizan estas verdades y hasta somos capaces de inventarnos las verdades propias para justificar el romper los códigos y normas que tenemos para el orden social. La transparencia, dice María Marván, es una herramienta para tener información que a su vez recupere la confianza. Cuando María estuvo en el proceso de creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, una de las primeras acciones fue transparentar el uso de los recursos en el gobierno, transparentar los sueldos de los funcionarios públicos.
Lo primero que les preocupó a muchísimos servidores públicos es que su sueldo iba a estar en Internet. Y siempre la pregunta era, ¿pero por qué mi sueldo tiene que estar en Internet? Y mi respuesta siempre fue la misma, porque la sociedad te paga y yo no conozco a ningún patrón que no sepa cuánto le paga a su empleado. Y tú y yo, en ese momento yo era servidora pública, tú y yo somos empleados de la sociedad. Entonces, ¿por qué no van a saber?
La transparencia ayudó a que los ciudadanos nos involucráramos más. Nos acordáramos que somos los jefes de quienes trabajan en el gobierno y que, por ende, podemos exigir. Hoy somos ciudadanos mucho más exigentes que antes, pero nos falta asumir nuestras responsabilidades como ciudadanos. La Constitución mexicana, en el artículo 31, establece cuatro obligaciones a los mexicanos. La primera es hacer que nuestros hijos vayan a la escuela hasta la secundaria y reciban la educación militar establecida. La segunda es que debemos asistir a las reuniones del Ayuntamiento de Educación Cívica y Militar. La tercera es alistarse y servir en la Guardia Nacional para asegurar y defender nuestra independencia. La cuarta es contribuir para los gastos públicos. El tema, ese de contribuir para los gastos públicos, nos puede doler, porque duele pagar impuestos. Pero sin eso no hay nación, ni calles limpias y alumbradas, y esto es lo que nos permite exigir. Sobre este tema platiqué con Alejandro Werner, quien acaba de ser nombrado director fundador del Instituto de las Américas de la Universidad de Georgetown después de 9 años como director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, el FMI.
Se ha erosionado de manera muy importante la confianza que se tiene en el Estado. Entonces, una proporción muy importante de los ciudadanos que pagan sus impuestos consideran que estos recursos no son utilizados de manera correcta. Y por otro lado, entonces, digamos, hay poca legitimidad del Estado en el cobro de impuestos. Y en ese sentido, claramente, hay iniciativas que se pueden llevar a cabo de manera importante para transparentar el uso de los recursos públicos, para disminuir la corrupción, para mejorar la eficiencia del gasto público. Hay una discusión social profunda. Y uno, un poco lo que tú dices, cómo llegar a un nuevo contrato social en donde la sociedad esté más dispuesta, tal vez, a pagar más impuestos y de mejor manera, pero por otro lado también haya, digamos, un nivel de rendición de cuentas, etcétera, de que estos recursos se utilizan de manera eficiente, transparente.
Para Alejandro, esto será cada vez más importante, sobre todo conforme se deje atrás el tema de la pandemia, porque los niveles de ingreso per cápita sí son menores a los de antes. La distribución del ingreso es peor, la pobreza mayor y la economía es más chica. Se necesita un nuevo consenso basado en confianza y sustentado con transparencia y rendición de cuentas. Los ciudadanos debemos sentir una presión social por pagar impuestos. Que los que pagan no sean los menos, sino todos. Esto nos regresa a las decisiones éticas de cada persona, miembro de una comunidad, que buscan bienestar personal y comunitario. No es lo que nos diga o no la Constitución que es nuestra responsabilidad, es también por qué decidimos ser ciudadanos activos de una comunidad en la que queremos vivir mejor hoy y en el futuro. La cosa es que podemos entender esto y aún así no actuar. En comparación con los otros países miembros de la OCDE, México tiene el nivel más bajo de recaudación de impuestos en función del Producto Interno Bruto. Para ser como Finlandia, habría que pagar impuestos como en Finlandia. Pero eso, si podemos, los mexicanos lo evitamos. De hecho, en promedio pagamos alrededor de 22% de nuestros ingresos en impuestos. Los finlandeses pagan casi 50%, es decir, la mitad. Alice Krosner, académica del Colegio de México, realizó un estudio en cooperación con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias sobre desigualdad social y percepciones de movilidad social en México. El estudio muestra que no asociamos el pago de impuestos con la redistribución. De hecho, queremos pagar menos, pero cuando nos preguntan cuántos impuestos pagamos, las respuestas muestran que pensamos que pagamos más de lo que realmente pagamos. ¿Qué es lo que pasa? Hay desconfianza. Pero además, alrededor de 42% de los impuestos vienen de la clase media. Los trabajadores informales no pagan todos y los más ricos pagan menos de lo que deberían. Este es el contrato social que debe renovarse. Pero para renovarse se necesita un ciudadano activo, exigente y un Estado más poderoso. Y no. No levantes la ceja todavía. Entiendo que en México se ha buscado un Estado que suelte ciertas responsabilidades, menos paternalista, que delegue más en lo estatal y local y más colaborador con la empresa privada y la sociedad civil. Y si es posible, uno que no cobre tantos impuestos. Esto me dijo Alejandro Werner sobre un Estado más poderoso.
Necesitamos un Estado más poderoso en donde solo el Estado pueda hacer las cosas, un Estado que tenga una mayor capacidad fiscal, pero claramente que esta mayor capacidad fiscal se enfoque de manera eficiente en los servicios públicos a la mayoría de la población, en salud, en educación, que además es lo que le va a permitir a la sociedad mexicana tener un capital humano mucho más potente en el futuro para poder crecer.
Alejandro no es el único que piensa que hay una relación importante entre bienestar y los impuestos, que son nuestra responsabilidad constitucional. Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, lo reafirma.
Lo que es muy curioso es que esta idea del bienestar es una preocupación que también estamos viendo en otros países, incluyendo países donde la pobreza prácticamente no existe. Es una preocupación que se está viendo en Japón, en Estados Unidos. No importa cuál definición estemos tomando de ella, Lo que es cierto es que todas ellas implican un Estado que provea mejores servicios y servicios más amplios. Y esta discusión lleva, por lo tanto, a asegurarnos que tenemos estados que tienen fuentes de recaudación permanentes que les permiten tener esta oferta de servicios públicos.
Un Estado eficiente con capacidad recaudatoria permite crecer, enfrentar el futuro y, por lo tanto, incrementar el bienestar. Para eso se necesitan consensos, no polarización, pues esto solo hará más profundo y doloroso lo que ha puesto a flor de piel la pandemia y con lo que iniciamos esta serie, las desigualdades y la pobreza. Nuestra parte, lo que sí podemos hacer, es empezar a pagar impuestos para exigir. Y esto me lleva al último punto de este episodio, la inversión. Cuando se confía en un país, este inspira la generación de inversión. Si como ciudadano creo que puedo generar un bien para mi familia y mi comunidad, invierto en ella, abro un negocio, lo cuido, busco crear empleos dignos y justos y busco cómo puede mi comunidad vivir mejor. No se trata de ser exitoso y luego regresar a la comunidad, sino de crecer generando comunidad. Así también se cumplen las leyes, se mantiene la confianza, se genera bienestar y se crece. Este es un círculo virtuoso que queremos y del que hablé un poco más con Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.
Para que la economía crezca tiene que haber mayor inversión.
Promoviendo mejores inversiones, por ejemplo, en infraestructura, un Estado puede mitigar eventos de choque como un huracán o una pandemia. El BID explica que estas inversiones deben estar bien orientadas para mejorar las perspectivas de crecimiento. Y sobre las condiciones para la inversión privada en México, hablé un poco más con Eduardo de BBVA.
Para el sector privado invierta requiere condiciones para hacerlo. Condiciones de seguridad jurídica, seguridad física, que haya una demanda clara de por qué invertir, qué voy a satisfacer con mis productos. Y creo que hoy tenemos que generar estas condiciones, sobre todo de certidumbre, reglas claras, de largo plazo. México es una economía que se ha transformado fuertemente en los últimos 25 años y estamos anclados a la economía más productiva del mundo, que es la región de Norteamérica. Y eso en sí mismo ya genera ciertos incentivos, pero que no son suficientes para lograr el nivel que este país requiere, para generar los empleos que requerimos, no solamente por la población, la juventud de la población, sino además para combatir el rezago que tenemos.
No todo depende de la inversión privada. También se necesita de la pública.
Y luego, del lado de la inversión pública, pues el gobierno requiere más ingresos para poder invertir más en infraestructura, en esta infraestructura que te genere ese bienestar, salud, educación, seguridad física. Y esos ingresos tienen que venir de mayor pago de impuestos, combatir la informalidad y combatir un poco este tema del efectivo. O sea, por eso decía que hay muchas externalidades positivas. Y luego que parte del gasto del gobierno se destine justamente a inversión que tiene un efecto multiplicador en la economía y no solamente gasto corriente.
El pendiente, entonces, es generar incentivos para la inversión y uno de estos incentivos es la confianza. ¿Por qué nos debe interesar?
Y si hubiera un tema que trabajar de corto plazo, a mí me parece, es cómo generamos más incentivos para la inversión pública y privada. Y eso es lo que verdaderamente puede transformar una realidad de un país, de ser un país emergente o en vías de desarrollo, a ser un país completamente desarrollado, que tiene un bienestar mínimo para todas sus familias, pero sobre todo que te da una oportunidad futura de un mayor bienestar.
La confianza puede llevarnos muy lejos. El Edelman Trust Barometer que mencioné al inicio de este episodio y que mide la confianza en el gobierno, las empresas, las ONGs y los medios de comunicación ha mostrado que la desigualdad del ingreso nacional es de los factores más importantes en la confianza institucional. Entonces, en mercados con alta desigualdad en los ingresos, la brecha entre la confianza en negocios y en el gobierno es mucho más amplia que la brecha en mercados con baja desigualdad en ingresos. Hay una liga del bienestar con la confianza que sí implica que exista una movilidad ascendente continua. Y en eso debemos pensar. Esto me dijo Gerardo Esquivel, hoy subgobernador del Banco de México y un sólido académico del Colegio de México, la UNAM y Harvard.
En México tenemos desde los sentimientos de la nación, cuando José María Morelos hablaba de moderar la indigencia y la opulencia. Bueno, pues eso es lo que tendríamos que pensar en hacer en la medida en la que eso pueda contribuir a que mejoremos pues, un piso mínimo para todos los mexicanos. Pienso que eso, que soy optimista, pienso que aún eso es algo asequible, pero sí requerirá el concurso de los distintos segmentos de la población, de los distintos agentes económicos, partidos políticos, de organizaciones empresariales, sindicatos, etcétera. Requerimos, creo que eso, más allá de que tengamos distintas visiones en otras cosas, pero al menos creo que sí pudiéramos tratar de buscar acordar algo y construir algo mínimo que nos permita pues eventualmente hacer frente a otra circunstancia como esta en mejores condiciones. Así es que esa sería no solo mi esperanza y mi deseo, sino algo que realmente me gustaría mucho que se cumpliera.
Si queremos bienestar, si queremos, como dice Gerardo Esquivel, ser capaces de enfrentar mejor otra pandemia o la siguiente crisis, necesitamos ceder en una dimensión para que otros puedan mejorar su nivel de vida y de bienestar. Quizá las primeras preguntas que debamos hacernos son las siguientes. ¿Cómo soy un ciudadano responsable que exige y cumple sus responsabilidades? ¿Qué estoy haciendo en mi día a día para mantener y procurar esta confianza en mí, en mi negocio, en mi comunidad y en mi país? Si no empezamos con nosotros mismos, será mucho más difícil avanzar. Pero yo, como Gerardo Esquivel, como María Marván y todos los otros expertos en este episodio, soy optimista. Sí podemos solventar los problemas de la vida pública nacional. Sí podemos tener una cultura participativa y tener una transición dentro de nuestra vida cotidiana a un hacer política que permita una vida comunitaria con progreso y sin violencia.
Infonavit, 50 años poniendo primero a las y los trabajadores de México, presentó ¿Cómo construir un futuro con bienestar? Esta es una producción de Puro Contenido. La investigación, guión y narración las hizo Regina Reyes Heroles. Dirección editorial y edición de guión, Galia García Palafox. La asistente editorial es Lorena Sosa. Asistente de producción, Wendy Solís. Dirección de voz y producción, por Giselle Ibarra. Diseño sonoro y edición, de Hugo Santos Quevedo. Y música original, de Santiago Mijares.